Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y...
Sí, buenas tardes. Pues aquí nada más para avisarles. Esta cosa está bien, bien, bien seria, ¿no? Entonces el que se pueda ir, que se vaya.
Papá, ya lo podemos parar.
No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo.
¿Por qué en el suelo?
Porque ya se fueron. Vámonos.
Está bien feo, guachen.
Apúrate, por favor.
Viene carro, viene carro. Gente tirada por todos lados. Civiles. Malandros. Está feo, plebe.
¡Pendiente, plebada! Ya rescataron al patrón.
¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Nunca antes algo así se había visto. El 17 de octubre, Culiacán era una ciudad tomada por el crimen organizado. El ejército mexicano iba a por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pero la respuesta fue inesperada. Un tiroteo que duró más de 5 horas. Hasta ahora, 14 muertos y una población que terminó rehén del cártel de Sinaloa. Hoy que grabamos este podcast, 8 días después de la batalla de Culiacán, el gobierno sigue sin dar una explicación de los hechos.
Hola, soy Raúl Torres, corresponsal de Noticias Telemundo en México, y estuve ahí, en Culiacán.
¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias. Gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, Julio? Todo lo contrario, el agradecido soy yo por platicar contigo y, por supuesto, con todos los que nos siguen.
Cuéntanos, Raúl, ¿qué pasó en Culiacán en ese jueves que cambió las cosas para la zona?
Bueno, pues ocurrió que el cártel de Sinaloa y los sicarios que protegen a los hijos del Chapo Guzmán, particularmente a Ovidio Guzmán López y a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, son medios hermanos, bueno, pues demostraron su poder, demostraron el poder de fuego y la capacidad de movilización y la capacidad de sitiar a toda una ciudad, una gran ciudad como lo es Culiacán, cuando se dio un operativo. Entonces, todavía no sabemos bien a bien qué fue lo que ocurrió, pero lo que sabemos es que una vez que fueron capturado primero Iván, luego Ovidio, a Iván aparentemente lo habrían rescatado sus guardaespaldas, y luego él, junto con otros narcotraficantes, desataron la violencia, autos quemados, disparos, enfrentamientos, de todo que provocó justamente lo que querían, sembrar terror.
¡Córrele, córrele!
Amedrentar y amenazar a las fuerzas de seguridad y finalmente la liberación de ambos.
¡Pendiente, plebada! ¡Ya rescataron al patrón!
Y efectivamente hubo muchos reportes de la gente, muchas grabaciones de lo que estaba ocurriendo y también muchos periodistas que se enlazaron a sus medios en vivo y a sus portales de internet para que fuéramos viendo qué era lo que estaba ocurriendo.
En estos momentos la ciudad de Culiacán se encuentra sitiada por grupos armados que han quemado camiones tapando el acceso.
De tal manera que ellos nos daban una visión cercana del tamaño de la violencia. Y fíjate que, por ejemplo, a mí, yo que fui para allá y que llegué a Culiacán al otro día, nos ocurrió que algo que no sabíamos, pero que habla de cómo estaba tomada la ciudad. Los vuelos hacia Culiacán fueron cancelados desde la Ciudad de México.
Sí.
Y entonces nosotros, cuando llegamos de madrugada al aeropuerto, teníamos nuestros boletos comprados y nos dijeron, no, el vuelo está cancelado. Tuvimos que volar a la ciudad de Mazatlán, que es una ciudad cercana, a unas 2 horas de camino, y para poder llegar ahí.
Les voy a mostrar un poco de cómo vamos aquí en la carretera, que en este momento se encuentra ya totalmente liberada. Sin embargo, el día de ayer había muchos retenes de la Policía Federal.
Y cuando nos llegamos nos encontramos efectivamente que había un ambiente de miedo.
Muy feo ahorita la situación aquí, hay que salvaguardarnos en nuestras casas ahorita.
Somos más los buenos, la gente que sale a trabajar, que busca una manera honesta de ganarse la vida.
Un ambiente de zozobra y de mucha intriga sobre qué ocurriría en las siguientes horas, porque temían que pudiera volver a darse una situación violenta como esa. Entonces, si ellos se atrevieron a hacer una amenaza de ese tamaño, pues prácticamente podían hacer lo que quisieran.
Raúl, tú ya habías estado en Culiacán antes. ¿En qué viste diferente a Culiacán en esta ocasión que estuviste ahí?
Bueno, fíjate que sí, efectivamente, yo he ido muchas veces a Culiacán haciendo muchas historias. Sin embargo, jamás había visto una ciudad así paralizada como la que me encontré el viernes temprano que llegué a Culiacán.
Hoy aquí se vive una tensa calma, poca gente en la calle, pocos autos, las escuelas no abrieron, muchos negocios por toda la ciudad se encuentran cerrados.
Tampoco me había encontrado una ciudad que en muchos lugares había huellas de esa violencia, autos quemados, paredes tiroteadas por todas partes, negocios cerrados, sangre en el piso en muchas calles. Es decir, aunque te digo, el narcotráfico de alguna manera está presente, jamás un escenario de guerra como ese, de tal manera que allá todo el mundo ya le llama a ese día y a ese hecho la batalla de Culiacán.
Sí. Raúl, la gente estaba también sorprendida con ese despliegue de fuerza del cártel, a pesar de, como dices, estar acostumbrados de cierta forma a convivir con el crimen organizado, lo que ocurrió el jueves los sorprendió.
Sí, fíjate que sí, llegué a un lugar donde estaba un tráiler quemado, uh-huh. Y entonces empezamos a grabar para el noticiero Telemundo y para las plataformas de Telemundo, cuando me acerqué a platicar con un joven que estaba ahí trabajando, un carpintero, y yo creo que le di confianza porque me dijo que él no había querido platicar con ningún reportero. Dice que al principio, cuando comenzó todo, pues él pensó que era una cuestión más como otras que ya habían vivido, que ya habían visto gente armada, que ya habían escuchado disparos en alguna otra ocasión. Sin embargo, cuando se empezó a dar cuenta de la dimensión de los hechos de este día...
¿Qué me salen para adentro?
Eso sí, nomás dejen que se levanten los boludos, qué cagadero se va a hacer.
Ya de pronto empezamos a escuchar balazos de armas de calibre grueso.
Bueno, pues él entonces dijo, yo no puedo quedarme aquí. Cerró su negocio y se fue a buscar a su hermano. Me platicó que estaba en otro negocio y se fueron a esconder. Mucha gente ahí en Culiacán lo que hizo fue irse a esconder. Y por supuesto grabaron todo lo que pudieron.
¡Métanse aquí!
¡Ayúdame con la niña!
La respuesta del gobierno, Raúl, ¿cómo fue? ¿Qué nos puedes llevar paso a paso cómo reaccionó el presidente Andrés Manuel, su gabinete de seguridad, una vez sale esta noticia de lo que está ocurriendo en Culiacán?
Sí, claro. Bueno, fue sí, su reacción, su operativo fue un fracaso porque iban a hacer una captura que no lograron hacer y que luego se desató esa violencia que no previeron, que su trabajo de inteligencia fue precario, ¿no? Ese fue el primer error, el operativo mismo. El segundo fue que tardaron muchísimo en explicar qué era lo que estaba ocurriendo.
Vamos a esperarnos y ahí les van a informar.
Solamente se sabía que había violencia, que había una ciudad sitiada y había muchos rumores acerca de quiénes eran los que habían sido quiénes habían sido capturados. Tardaron horas y horas en dar una explicación. Por fin, cuando salió el gabinete de seguridad, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, también el secretario de Marina. Y bueno, y solamente dijeron que había habido un operativo y que habían tenido que desistir de él por las condiciones en las que se estaba dando.
Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad, de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones.
Fue todo lo que dijeron. Entonces, eso en lugar de dar una explicación y una certeza de información, pues lo que hizo fue sembrar más dudas y más desconfianza acerca de lo que estaba haciendo el gobierno. Tardaron muchas horas para finalmente reconocer que efectivamente habían capturado a Ovidio Guzmán y que después lo habían tenido que liberar para no exponer a la población civil. Y finalmente, muchas horas después, salió el presidente a decir que habían tomado esa decisión justamente para que no sufriera daños la población civil.
No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas.
En todo caso, parece que esa fue la decisión más acertada, coinciden los especialistas en el crimen organizado, coinciden en que efectivamente estuvo bien que tomara esa decisión justamente para que no murieran inocentes, pero eso no lavó, por supuesto, el error del operativo y de las fallas profundas de comunicación.
Sí. ¿Cómo fue ese operativo, Raúl? Se habla de que comenzó a las 3:45, llegan a una casa. ¿Y qué ocurre paso a paso hasta hoy, como lo sabemos?
Fíjate que esa es otra de las incógnitas en cuanto a todos los detalles, en cuanto a qué pasó minuto por minuto. Supongo yo que el gobierno lo sabe, supongo yo que la Secretaría de la Defensa lo sabe. Uh-huh. No lo han hecho saber todavía a los medios, mucho menos a la población en general, pero efectivamente sabemos que aproximadamente entre 3:30 y 3:45 de la tarde comenzó este operativo, compuesto fundamentalmente por miembros del Ejército y policías federales que llegaron allá a una zona conocida como Tres Ríos. Es una zona residencial, una zona para gente con dinero, pues para ricos. Llegaron ahí buscando a Ovidio Guzmán. Se habrían encontrado también con Iván Archibaldo, quien reaccionó con sus guardaespaldas. Después, en la misma zona, pero no en el mismo lugar, es cuando habrían detenido a Ovidio. Y entonces comenzaron las llamadas. Hay una fotografía de Ovidio Guzmán hablando por teléfono. Es muy extraño eso, porque no sabemos quién tomó esa fotografía. Suponemos que los miembros del Ejército, y que luego... a partir de ahí se habría comunicado con su hermano y con su gente para que se desatara toda esta violencia. Y según las llamadas de radio, hubo amenazas por parte de los sicarios del cártel de Sinaloa en contra de los elementos del Ejército.
¡Contente, hijo de puta madre, te están hablando! ¡Se está hablando bien! ¡Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada! ¡Si no, te va a caer la boca!
Incluso se habla, esto no se ha confirmado, pero se habla de que primero... los sicarios enviaron fotografías de soldados, de por lo menos 6 soldados a quienes tenían retenidos y amarrados en una casa, y habrían enviado estas fotografías, por supuesto, para amenazar a los elementos del Ejército. Y luego, otra fotografía que habrían enviado es la de un soldado amarrado y muerto con un disparo en la cabeza en la calle. Uh-huh. Y, por supuesto, esto fue para amenazar a los elementos del Ejército para que liberaran a Ovidio Guzmán. Pero todo esto es una narrativa que se ha creado a partir de las llamadas de radio.
Me están avisando que vienen bajando de arriba 100 camionetas porque agarraron a los chapitos. No sé si están enterados. Agarraron a los chapitos, a los chilos. Y vienen 100 camionetas bajando de arriba y vienen a reventar todo lo que se le atraviese. Así que no salgan a la calle, no va a haber mucho muerto.
De filtraciones de lo que dice la gente, porque no hay todavía una explicación minuto a minuto, segundo a segundo, como tendría que darla el propio gobierno.
Están pagando 50,000 pesos por ir a empecherarte ahorita, está en un riflicillo, y en la noche están pagando 40. O sea, en un día vas a ganar 90,000 bolas. Ahí me dice si ocupa chambita.
¿Sabemos cuánto tiempo estuvo retenido al menos Ovidio?
No, fíjate que no. Se habla de que fueron solamente por ahí de una hora aproximadamente, quizás hasta dos, pero en realidad no se sabe con exactitud. Lo que sí se sabe es que fueron prácticamente de entre 4 y 5 horas de una ciudad sitiada. Y mira, de tal manera que incluso hay un video que no se sabe la realidad de este, pero van manejando 2 personas por lo menos en un auto, ellos mismos van grabando dentro del auto, llegan a un retén de la policía y el que va manejando le dice al policía: somos gente de Ovidio.
Somos gente de Ovidio.
Y entonces el policía les dice: pasen. Y se van.
Raúl, ¿qué aprendemos después de lo que ocurrió en Culiacán con este operativo? ¿Qué aprendemos del cártel de Sinaloa y de la forma en que está funcionando en este momento? ¿Quiénes son Ovidio y Iván Archibaldo?
Bueno, en primer lugar, lo que aprendemos es que este cártel, como otros cárteles, funciona como una empresa familiar, ¿no? Uh-huh. Como una corporación en la que el jefe va posicionando a sus hijos o a los que él quiere posicionar, y va creando toda una red que no solamente es de negocios, sino es una red de sanguínea, pues hay toda una historia de familia. Por lo que en este momento el cártel de Sinaloa estaría más o menos dividido así. Por un lado, los hijos del Chapo Guzmán; por otro, Ismael el Mayo Zambada; y por otro estaría un hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, Aureliano, a quien le dicen el Guano. Solo que en estas relaciones de familia, pues a veces no se llevan con las relaciones de negocios, porque se sabe que el Guano, el hermano del Chapo Guzmán, Aureliano, está peleado a muerte con los hijos del Chapo Guzmán. Así la relación familiar y así lo que se sabe en este momento del cártel de Sinaloa, Julio.
Raúl, justamente le hicimos la misma pregunta sobre el estado actual del cártel de Sinaloa a un periodista local de Culiacán. Esto fue lo que nos dijo.
El cártel de Sinaloa no solamente es una persona, como han dicho los gobiernos de México y Estados Unidos, sino son un grupo de personas que comparten un mismo territorio. Y son como diferentes facciones. Están los Chapitos, está la facción del Mayo, está la facción de los Beltrán Leyva. Y obviamente que entre estos grupos el más poderoso es el de los Chapitos. Ellos tienen más de 3,000 pistoleros que patrullan la ciudad, que están informando 24 horas al día, 7 días a la semana.
Raúl, también quedó en evidencia que el cártel cuenta con un armamento muy potente que se dice llega de Estados Unidos.
Sí. Fíjate que estábamos grabando afuera de uno de los lugares, en la calle, ahí en la zona de Tres Ríos, en Culiacán, la zona donde se vivió con más intensidad la violencia. Y estábamos grabando los agujeros en las paredes, cuando Héctor Orendain, mi camarógrafo con el que he trabajado muchos años, que tiene todo nuestro aprecio, bueno, pues Héctor, grabando, se fijó particularmente en un agujero en una pared, y entonces se agachó, empezó a ver qué era, y él sacó una bala.
Y nos encontramos particularmente con esto. Es una bala calibre 50. De este tamaño fue este enfrentamiento.
Una bala muy grande.
Sí.
Que es capaz de derribar un helicóptero, dicen algunos. Wow. Otros dicen que le llaman las matapolicías porque puede destrozar prácticamente a una persona. Y de ese tamaño es todavía el poder del cártel de Sinaloa.
¿Qué implicaciones tiene que en esta ocasión el ejército se haya visto sorprendido? Digo, implicaciones políticas para Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, fíjate que yo habría pensado que este iba a ser un golpe muy fuerte a su popularidad, a su línea de flotación.
Sí.
Pero creo que no. Creo que otra vez el presidente salió bien librado, sobre todo con el argumento de que tomó esa decisión para que no corriera riesgos la población civil.
¿Tú crees que estuvo bien que fuera liberado Ovidio Guzmán?
Yo creo, quiero pensar que sí, ¿no? Porque a lo mejor estaban arriesgando muchas vidas inocentes. A lo mejor otras personas de otras partes lo ven como que fue un error, ¿no? Pero pues ellos no estuvieron como tal aquí enfrente viendo toda la violencia que se vivió en esa noche y pues sí, horas de tiroteos.
Sin embargo, sí fue por supuesto un golpe fuerte para su administración y para su estrategia.
Un gobierno que deja ir a un delincuente, pues entonces no existe.
Que le pare con su cuarta transformación, ¿no? Ya que le ponga...
Pero, y este es un análisis que hacen los especialistas, aquí corre el riesgo de que cuando se dé una situación similar, los narcotraficantes, los sicarios, pues pudieran tener una reacción similar.
Y me parece que esto va a ser un episodio más, y lo peor es que va a ser el primero de muchos otros más que vamos a empezar a ver alrededor del país.
Que pudieran pensar que van a doblegar también al ejército.
El gobierno acorralado sin tener salida, había que liberarlo. Tenían demasiadas vacas y de los chapitos seguían llegando.
Y entonces sí veamos que se dé una confrontación que probablemente sea inevitable. Entonces, ese creo yo que podría ser un riesgo. Porque además sí hay que recordar también que prácticamente unas horas después de que ocurrió todo esto, fue publicado en internet un comunicado que se lo atribuye el cártel de Sinaloa.
El cártel Sinaloa lamenta profundamente los acontecimientos del jueves 17 de octubre en la ciudad de Culiacán.
Aparece este comunicado en el que supuestamente el cártel de Sinaloa dice que el ejército les faltó al respeto, que no respetaron su capacidad de fuego.
La reacción de nuestra gente tenía un solo objetivo, el rescate de nuestro líder Ovidio Guzmán López. Una vez logrado nuestro objetivo, ordenamos inmediatamente parar nuestro operativo y únicamente repeler cualquier agresión de las fuerzas federales.
Y no solamente eso, se dan la desfachatez, quiero decir, de agradecerle al presidente López Obrador por haberlo liberado y le dicen...
Le invitamos a que reconsidere mantener en sus puestos a quienes de manera irresponsable causaron estos hechos y pusieron en riesgo la vida de gente inocente.
Ah, y también le ofrecen una disculpa al pueblo de Culiacán. No sabemos si es cierto o no, insisto, si es real este comunicado o no. Lo que es cierto es que en esta revoltura, pues muchos ganan, ¿no? Como los grupos del crimen organizado.
Bueno, y este comunicado que nos describes coincide en gran parte con lo que salió a decir el abogado del Chapo Guzmán al día siguiente, ¿no? Que agradecía al presidente Andrés Manuel.
Pero lo único que me piden ellos es transmitir este mensaje de agradecimiento. La abuela María Consuelo, las tías Bernarda y Armida y su señora madre, ¿no?
Y que la familia del Chapo iba a resarcir los daños a la población de Culiacán.
Sí, eso, a mí eso me parece también ¿cómo le llamamos en México? Una balandronada.
Sí.
Como presumido, ¿no? Como ostentoso. Porque yo, estando allá, le pregunté a la gente, oiga, ¿y usted aceptaría que el Chapo Guzmán arregle los daños que le provocó a su negocio? Y me decían, por supuesto que no.
Pero pues también pienso yo que la sociedad no va a querer nada de parte de ellos, ¿no? También, en esa parte, porque por temor.
Por supuesto que no, porque yo no me quiero involucrar con esta gente. Y también hay que recordar que hay también una gran mitología acerca de que si el Chapo ayudaba tanto a la gente y le daba dinero y tal. Yo, en las ocasiones que he estado en Sinaloa y en la sierra incluso, y en Madiraguato, en la tierra de donde es el Chapo, le he preguntado a mucha gente y son pocos. Solamente algunos dicen sí, yo sí recibí alguna vez ayuda. Muchos dicen que no, muchos dicen que ellos jamás recibieron nada del Chapo Guzmán.
Bien. Ahora, Raúl, ¿qué nos dice todo esto de la estrategia de este gobierno en contra de los grupos del crimen organizado?
Yo creo que sí, está todo este discurso del presidente de abrazos, no balazos, ¿no? No combatir a la violencia con más violencia, que en este momento suena muy interesante porque efectivamente ya hay un cansancio en muchas zonas del país, en todo el país, por la violencia que aquí se vive. Y uno supondría que al no confrontar de la manera como se vino confrontando los gobiernos anteriores al crimen organizado, eso podría incidir en los niveles de violencia. Y uno hasta aplaudiría que el presidente no quiera llevar a cabo más esta guerra.
Sí.
Si no fuera porque la realidad nos dice que en este momento hay más muertos, hay más asesinatos que el último año del último gobierno.
La violencia en México, lejos de disminuir, aumentó en el primer trimestre de este año, convirtiéndose en el más sangriento del que se tenga registro en el país.
Es una situación francamente difícil de leer, pero que por el momento evidentemente no está funcionando por la gran cantidad de asesinatos.
¿Y Estados Unidos, Raúl, qué papel juega en todo esto, en este operativo en específico y en la estrategia en general de este gobierno?
Bueno, pues como ha sido en los últimos años, hay una presión muy fuerte por parte del gobierno de los Estados Unidos para que sea aquí en México donde se lleve a cabo el combate al narcotráfico, para que la droga no llegue hasta los Estados Unidos. Pero por otro lado, bueno, pues también está el hecho de que hay una gran responsabilidad por parte de Estados Unidos por la gran cantidad de armas que pasan cada año de Estados Unidos a México.
Existe un tráfico impresionante de armas que vienen principalmente de Texas y de Arizona y que terminan en manos del cártel.
Ellos hicieron el compromiso, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, de hecho, platicaron en una llamada telefónica a los presidentes López Obrador y el presidente Trump, en donde hablaron justamente de esto, de la necesidad de cerrarle el paso a las armas hacia México. Habrá que ver qué pasa en los siguientes días, en los siguientes meses y en los siguientes años, si realmente lo consiguen.
Sí, desde luego. Pues la tarea es complicada, ¿no? Raúl, en todos estos días que llevas tú en Culiacán, cubriendo, digamos, la resaca de este tiroteo, ¿cómo se recupera esta ciudad? ¿Cómo sale adelante y qué viene para estos residentes que vieron lo peor en sus calles?
Fíjate que, y esto me gustó mucho, el béisbol fue uno de los salvavidas. El viernes la ciudad estaba prácticamente desierta, pero el sábado se enfrentaron los Tomateros de Culiacán contra los Sultanes de Monterrey. Había 20.000 personas. Yo estuve ahí y fue verdaderamente emocionante ver a la gran cantidad de gente divirtiéndose, aplaudiendo, tomándose una cerveza, platicando todos, viendo el partido, coreando las canciones, muchos niños bailando, familias enteras estaban ahí. Y dijeron, somos más los buenos que los malos, ¿no? Y así lo demostraron. Y bueno, por supuesto que es una ciudad y un estado que trabaja, ¿no? Sinaloa es considerado el granero del país. Es decir, la gente salió a trabajar después y salió a intentar hacer su vida como la ha hecho todos los días.
Raúl, muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar ahí.
Todo lo contrario, el agradecido soy yo. Bueno, porque somos amigos de muchos años y
sí,
porque
hombre.
Te admiro y respeto profundamente tu trabajo.
Es igual, Raúl, muchas gracias. Culiacán mostró una vez más que es una ciudad resiliente. Pero ante la violencia de los últimos meses en el país, cada vez más mexicanos han solicitado asilo en los Estados Unidos. En el mes de agosto, superaron a los solicitantes de Guatemala y Honduras. Si te gustó este episodio, te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo a través de Spotify, iTunes y TuneIn. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Envía un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144. Recibirás toda la información en un correo electrónico. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
La misión quedó cumplida gracias a los plebes que dieron su apoyo. Seguimos con el legado que dejó mi padre, quedó demostrado. La chapiza pa' adelante, seguimos con todo jalando macizo. Ahora ya saben quién soy, Ovidio Guzmán, soy de los Chapos.